La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Superrepuestos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 27 de abril del año 2018, ya casi llegando al mes de las madrecitas. Después de eso, al mes del mundial, el invierno ya está bastante encaminado, y también encaminado está el fin de semana, que tiene mucho deporte. Y bueno, para hablar de lo que trae el fin de semana y para hablar también no solo de fútbol, también de básquetbol, tenemos ya aquí el Wiri Wiri al aire, a través de Femenina y Fiesta, mis colegas como siempre, don Roberto Águila Celaya, mi estimado Rafael Orestes Membreño, querida colega Graciela Aguilar, les saluda Cristian Villalta, producen Samuel Martel y Hugo Agogo. Vamos a tener un invitado especial, ya lo vamos a presentar. Antes de comenzar, yo quiero a través de estos micrófonos expresar nuestro pésame a la familia del señor Rogelio Fonseca, presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia. Rogelio falleció esta madrugada. Tuvimos la verdad el gran gusto de poder conocerle debido a nuestra relación comercial con la Lotería Nacional de Beneficencia. Un gran tipo, un señor muy interesante, una persona muy inteligente que llegó a dinamizar la Lotería Nacional de Beneficencia con ideas muy frescas, un tipo más técnico que político, de esos funcionarios que quisiéramos que fuesen muchos más en nuestro país. Así es que a toda la familia del señor, de don nuestro amigo Rogelio, y toda la gente de la Lotería Nacional de Beneficencia, por supuesto, nuestro pésame y nuestra solidaridad. Y a continuación, saludo a mi queridísimo don Roberto Águila. ¿Qué tal, don Bobby? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Un viernes bonito, ¿no? Sobre todo porque mañana se juega la última fecha de la fase regular.
Correcto.
Se conocerá el descendido, los 8
clasificados,
en fin.
Bueno, ya hay 3.
Sí, ya hay 3. Mucha acción, mucha acción el fin de semana.
No, prácticamente también el Infirpo están allí.
Bueno, qué gusto verlo, don Roberto, qué gusto verlo.
Ok, muchas gracias, Cristian.
Hay que cuidarse de esta gripe, ¿verdad, mi amigo?
Ah, no, claro.
Pero sigue usted sin traer ni una chumpa ni un suéter, ¿qué pasa?
No, porque me hace el calor también me perjudica.
Bueno, hay que ver cómo, que buscar un término medio, oye.
Menos mal, veníamos comentando ahora de que está lloviendo y ya es fácil salir al patio a recibir un poco de agua.
Bueno, el mensaje es que lo queremos sano y qué gusto verlo. Rafael Orestes, ¿cómo estás, mi amigo?
Bien, bien, Cristian. Gracias a Dios, bien, con salud. Y eso, pues,
eso es lo importante.
Ya es una gran ganancia, como dicen por ahí. No, aquí contentos de estar en el programa, como siempre, y saludando a la gente que nos escucha. También me alegra mucho ver a Graciela. Y hoy tenemos invitado de lujo, ¿verdad? El señor Yamil Bukele.
Claro, claro. Vamos a hablar de básquetbol.
Que se va a poner bueno a partir de mañana esto.
Vamos a hablar de básquet y si se deja, vamos a hablar de un equipo. Graciela Aguilar, ¿cómo está usted, Gracielita?
Pues muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, y con un poco de calor, pero ya listos para hablar de lo que nos gusta.
Calor, y así yo tengo un gran frío. El calor del deporte. Sí, muy bien, es. Muy bien. Bueno, vamos a saludar a Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto, que hoy nos acompaña para hablar de todo un poco, mi estimado Yamil. Qué gusto saludarte.
Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Un honor estar compartiendo la mesa y los micrófonos con estas grandes personalidades del deporte nacional. Hay que devolver el cumplido. Entonces, muy contento de estar con todos ustedes y poderme comunicar con toda la afición deportiva, llamémoslo así, claro, en nuestro país. Y que bueno, ya entramos a semifinales de la Liga Mayor de Básquetbol.
Bueno, hablemos del baloncesto, mi estimado. Entendemos que estamos en la recta final y que está bastante caliente. Ya hay unas rivalidades como que muy instaladas en el baloncesto nacional, en tiempo récord, me parece, además, porque la gente está muy enganchada. ¿Cómo está ahorita el campeonato? Cuéntanos, Yamil.
Bueno, acaba la semana pasada, terminamos los playoffs. Okay. Hubieron 2 series que se extendieron a más de los 3 juegos que se necesitan para clasificar. La serie 11 Lobos contra Quetzaltepeque y la serie de la otra serie.
Brujos Santa Ana.
11 Lobos y Santa Ana le robaron un juego a sus respectivos rivales. Y pues que este fin de semana arranca para mí un alto voltaje en la Liga Mayor de Básquetbol con estas semifinales, que sin duda alguna la gente puede escoger a cuál de ellas ir, porque estoy muy seguro que el baloncesto estará por las nubes en su nivel competitivo.
Bueno, ¿quiénes están pareados en semifinales, Yamil?
Bueno, este sábado a las 6 de la tarde va a jugar en la cancha de Sonsacate, Halcones de Sonsacate contra Quetzaltepeque. Y a las 7:30 de la noche, en el gimnasio Adolfo Pineda de Santa Tecla, jugará Santa Tecla ante Brujos.
Híjole.
Ahí ambos equipos, o ambas series, son clásicos para mí, porque hay una rivalidad tanto de Halcones con Quetzaltepec, que son juegos súper calientes, tanto en las graderías como en la cancha, y Santa Tecla contra Brujos también, tanto en la gradería como en la cancha, así es que invitarlos a todos para que asistan este sábado. El domingo también muy hay bien. Juegos y ahí volvemos a jugar hasta el día martes, jueves y sábado, estos dos últimos si es necesario.
El mejor de cinco juegos, entonces.
El mejor de cinco juegos.
Muy bien, qué caliente. Mira ese Brujos Tecla, está
es que final,
no, y Brujos lo otro sí. Es que como hay una regla de que los equipos pueden hacer cambio y uso de ella para contratar extranjeros. Esta semana ha habido un mercado de movimientos exagerados por jugadores de mucho, mucho más nivel. Así que los encuentros con los nacionales que ya tienen un rodaje y una experiencia dentro de la cancha por ya los dos meses que han transcurrido del torneo y ahora sumar unos extranjeros como la calidad de lo que viene, va a estar bastante interesante verlos, ya sea por televisión o en vivo, okay. Aunque yo recomiendo que todos vayan a disfrutarlo en vivo.
¿Van por TV Antiguo Sport, supongo?
Van por televisión por Antiguo Sport, exactamente.
Ok, ¿tenemos los precios, al menos de Santa Tecla, Rafael Orestes?
Sí, en Santa Tecla está cobrando $4.
Entrada general, $4.
$4.
Mira, yo recuerdo que fue en una de estas series que hubo unos piques, así algo fuerte del público, y que hubo varios temas, ¿verdad? En Izalco Tecla, ¿verdad?
Sí, siempre. Lo que pasa es que hemos ido regulando muchas cosas.
Es que eso les quería preguntar, ¿qué cambios ha habido en la regulación en ese sentido?
Yo creo que ya esa, antes lo llamaban o lo identificaban como la afición del fútbol que se está metiendo al baloncesto. Yo creo que ha habido bastante control en ese aspecto. Ya esas barras mal organizadas, llamémoslo así, ya han dejado hay más control por parte de los equipos para su ingreso. Uh-huh. Entonces se vive una fiesta, pero hinchas son hinchas, fanaticada es fanaticada, así es que siempre esos cánticos, esos gritos, esos calientes de los juegos siempre se dan, y mucho menos en esta etapa que son semifinales. Yo creo que estas cuatro instituciones o equipos o clubes ya han ido, ¿cómo podría decir? Han construido un respaldo de una afición que lo ha estado siguiendo alrededor de todas las seis ediciones que hemos tenido. Y por eso es que también pinta mucho más bonito para este fin de semana.
Bueno, se antoja. Ahora, yo tenía una pregunta, señor Bukele. ¿Cómo hicieron ustedes para interesar a gente, por ejemplo, de Izalco? Porque recuerde que antes el baloncesto estaba centralizado.
Sí, efectivamente.
¿Cómo hicieron ustedes?
Bueno, yo lo he contado varias veces y es un gusto y trae buenos recuerdos volver a mencionarlo. Hicimos un viaje, nos costó como casi 2 o 3 meses, más de 30 y pico de visitas directamente en los diferentes municipios. Y me acuerdo en esa experiencia que me pregunta de Izalco, llegamos a Izalco, me acuerdo perfectamente, vi desde afuera, no se veía como que aquí y era una reunión porque no había oficina, no había nada. Cuando abren el portón, yo veo una cancha de baloncesto de parque descuidado. Y dije, no, este equipo jamás va a salir, pero bueno, hacemos la tarea y venimos. El municipio se interesó mucho, la alcaldía apoyó mucho la organización del equipo, remodelaron, cumplieron las condiciones que se solicitaron en ese momento, y eso ha venido a traer a todo el municipio, tanto así que los índices de violencia, sabemos que Izalco es conocido por los índices de violencia en nuestro país, pero mientras que haya Liga Mayor de Básquetbol no hemos tenido ningún incidente, y eso pues ayuda a la parte social que la liga construye, y creo que es una simbiosis entre lo deportivo y también el aporte que la municipalidad tiene que darle a todo su pueblo o su municipio en cuanto a la divierta, entrecruzando esparcimiento, trabajar con la juventud, y eso hoy se convierte en una fiesta. Y creo que tiene más de 200 niños en sus escuelas. Entonces, creo que el municipio y la réplica ha sido a nivel nacional. Algunos que han dejado de participar, quizá han perdido ese apoyo de la alcaldía. Y, uh-huh. y hago el, aprovecho los micrófonos para invitar a las alcaldías de que es un proyecto simbiótico. Gana tanto el equipo, la afición, los jugadores, la economía, como también la obligación y el deber de una municipalidad en darle a su municipio claro. ese momento de alegría, convivencia familiar y obviamente la inyección de la economía que gira alrededor de un producto
como este. Es una oportunidad
para
recuperar el espacio público, además.
La verdad. Y bueno, Izalco tiene una afición bastante brava, sí. pero también el baloncesto ha tomado una importancia tan grande en el municipio que se ve el apoyo que tienen cuando vienen a San Salvador o cuando están allá. Si no me equivoco, esa cancha le dicen la jaula, ¿verdad?
La jaula es la de Sonsacate, pero ambos pertenecen al departamento de Sonsonate, están a la par a 10, 15 minutos. Uh-huh. Y al principio se nos cuestionaba que cómo íbamos a autorizar dos equipos en un mismo departamento uh-huh. y tan cerca los equipos. Pero los dos tienen su afición y respaldando lo que tú dices, ambos viajan con buses y buses, porque son 2, 3, 4 buses que viajan, tanto el equipo de Halcones de Sonsacate como los Brujos de Izalco, con toda su afición.
Mira,
de
hecho, no hay restricciones. Pregunto, por ejemplo, discúlpame, Emil, en Santa Tecla, ¿cuánta gente de Izalco puede llegar, por ejemplo? Pregunto.
Fíjate que en Santa Tecla creo que es donde hay más espacio para la afición visitante. Ah, okay. En Metapán también, porque son instalaciones un poco más adecuadas para el grueso de
porque debe haber escenarios en que puede haber
sí,
puede
gente 200, fuera, ¿no? Unas 200 personas.
El alcalde de Sonsacate, creo que es una cancha muy pequeña, sí. creo que unas 500 personas, 400, 500 personas, creo que es lo que cabe. Yo conocí un proyecto que trae, bueno, acaba de volver a ser reelecto, uh-huh. esperaría que concretara un gimnasio, creo que es 1,500 personas, sí. que no es gigante como el gimnasio nacional, pero para un municipio creo que sería una belleza contar con ello. Santa Tecla tiene una bonita instalación y bueno, ahora que está en busca de esos juegos centroamericanos, uh-huh. tengo entendido que su proyecto también es ampliar y construir un escenario nuevo para 2,000 personas.
Uno nuevo y remodelación de.
Entonces eso delicia. Sería interesante. Y aprovecho igual, que era lo que te quería decir, uh-huh. de que todos los equipos han involucrado a su misma comunidad con el fin de darle mucho más vistosidad a su escenario, de mejorarlo. Y también las alcaldías en lo toco mucho han sabido aprovecharlo y creo que es un caudal político también que los mismos alcaldes al final terminan utilizando
sí,
y
sí,
creo que es sano.
Exacto, el escenario de la Unión, por ejemplo, es muy bueno, el de la cancha El Rápido, el de San Miguel quedó también en muy buenas condiciones después de la remodelación y el de Metapán, decía, Santa Tecla, creo que son los mejores escenarios que tiene la LMB. Los otros pueden mejorarlos, como dice Yamil. Bueno, la inversión si se hace en Sonsacate sería magnífico. Qué porque bueno. ahí hay un buen auge del baloncesto. En Izalco también se ha mejorado la de Izalco.
Bastante,
se mejoró bastante. Fíjate que las primeras veces que yo fui, obviamente la cuestión de seguridad era lo que uno veía un poco
complicado.
Complicado. Mucha cercanía a los jugadores detrás de los tableros, por ejemplo. Eso ya se mejoró en Izalco. Porque se hicieron graderías y con separadora a la cancha.
Igual la gradería creció.
Sí,
antes
creció.
Antes habían 600 personas y he oído que han metido hasta 2,000.
No, pero qué bueno que el equipo lo crea posible además, ¿verdad? Que tengan la confianza de que esa inversión es viable, es válida, es legítima, es pertinente. Porque pues si tenemos otras disciplinas en nuestro país en las que no se invierte en infraestructura, entre otras cosas porque no hay interés, pero porque también creo yo que se ha perdido la fe en el deporte, ¿vea? Y que toda esta gente, ¿hace cuánta inversión ha ocurrido en cosas de 6 años? Ya miles de infraestructura.
Sí. No, fíjese que, por ejemplo, en San Miguel, recuerdo yo, cuando estaba el Roble, que era campeón nacional de baloncesto femenino, estaba el Águila también, se construyó esa cancha. Y pasaron mucho tiempo y se fue deteriorando. Y el baloncesto de San Miguel fue bajando también.
Se fue deprimiendo poco a poco.
Se desapareció el Roble, en fin. Ya no tuvieron jugadoras de la clase de antes. Ahora lo han recompuesto. Y espero que...
Claro. Y hablando de básquetbol femenino, ¿cómo? Hay un torneo que está...
Segunda de fecha, creo que está, ¿verdad?
La Liga Mayor Femenina ya va creciendo y tomando auge también. Tiene ya dos fechas que se jugaron. Uh-huh. Santa Tecla contra la Liga Monseñor Romero, ganó Santa Tecla. Un juego bastante apretado. Y Giants jugó contra San Salvador, ganó San Salvador. Pero igual con el mismo formato, ellas en vez de tres extranjeros que juegan en la Liga Mayor masculina, juegan con dos extranjeras. Pero sorprendente ver la habilidad que de las extranjeras que están viniendo y el tamaño también. Hay una jugadora por ahí que sobrepasa los 2 metros, que definitivamente tú la ves y cuando la marcan las otras chicas, ya sean extranjeras o nuestras compatriotas, se ve un tamaño de diferencia abismal. Pero yo creo que esa es la forma de también atraer y dar equidad de género, uh-huh. que el baloncesto femenino o el deporte claro. de la rama femenina es necesario impulsar. Y obviamente que creo que el roce contra jugadores extranjeros definitivamente tiene que elevar el nivel técnico.
¿Cuántos equipos tenés en esa liga femenina?
En la femenina hay 5 equipos. Cuesta siempre, si sabemos que cuesta hacer deporte en el masculino, en el femenino cuesta mucho más. Hay mucho menos apoyo hacia el baloncesto femenino y agradecer a los equipos y a las municipalidades que lo están haciendo ahorita. Esperaría que creciéramos a 8 equipos en la próxima edición. Es un reto bastante grande, pero que hay que asumirlo. Y yo creo que 8 equipos en la liga femenina sería bastante interesante.
¿Está siempre la Copa Asiole para ese torneo?
¿Cómo?
¿La Copa Asiole?
No, ese era un equipo que invitamos de uh-huh. Guatemala uh-huh. En su momento. Ellos ya no están participando. Es bueno, es malo, es bueno porque obviamente queremos que jueguen los equipos salvadoreños, malos porque ellas venían más o menos con una selección uh-huh. Y prácticamente lo que pretendíamos era también soviarnos nosotros contra un rival así. Pero al ellos estar con la ventaja de todas, entre comillas, ser extranjeras, puesto que uh-huh. Venían de otro país, ellas podían jugar todas las selecciones ante nosotros y al final ganarle a nuestros equipos uh-huh. locales. La gente podía decir, es que Guatemala es mejor que El Salvador y nosotros tenemos restricciones en nuestros equipos y ellos tenían la libertad de tener todas las jugadoras chapinas. Entonces, bueno y malo, pero como federaciones, lo único objetivo es crecer a 8 equipos y eso es lo que vamos a tratar de trabajar.
Muy bien. ¿Algo otro? Apunte, mis estimados, del básquetbol antes de meternos a otras aguas menos
pues en verdad,
transparentes.
Creo que con Yamil lo platicamos muchas veces, así en entrevista, fuera de entrevista, de que el básquetbol siempre ha estado ahí. Pasa que, como decía don Robert, primero se centralizó uh-huh. y se perdió la centralización, se perdió la organización, ¿verdad? Porque yo le comentaba a Yamil, si en qué colonia no hay una cancha de baloncesto, en qué colegio no hay una cancha de baloncesto. Bueno, yo me admiré una vez, que la primera vez que fui a la isla de Mianguera, ahí hay una cancha, había una cancha de baloncesto, hace como 40 años, y aquí hay una cancha de básquetbol, la ocupaban pero para secar café, ¿verdad? Pero había una cancha. Entonces el básquetbol siempre ha tenido una fuente uh-huh. natural de deportistas, no, y eso ejemplo, habría que aprovecharlo, que... y eso sea ahora, con el auge que tiene en las municipalidades o en las ciudades uh-huh. donde se juega la Liga Mayor. Ahí está la muestra clara que el básquetbol siempre ha estado
por
ahí.
Por ejemplo, en Usulután, eso que dices tú, había una cancha, el Aquerón, le decían. No había baloncesto, sino que lo que hacíamos nosotros, que los
futbolito, cipotes,
jugábamos futbolito con una pelota de tenis.
¿Por qué será eso? Fíjate que hoy me pongo a pensar, y es cierto, es que hay muchos lugares donde no hay baloncesto, pero hay cancha de baloncesto.
Es que los parques o las canchas es una cancha de básquetbol con un marco de fútbol. Uh-huh. Aprovechan el espacio y construyen el aro, siempre iba pegado al marco de fútbol. Quizá la organización, quizá el fútbol, el deporte rey en nuestro país, y obviamente ese formato viene de afuera en construir las canchas de ese tipo, sí. y se hacían así. Pero la federación, me imagino, nunca trabajó por tratar de involucrar a los demás, y yo creo que, como dice
Orestes,
estaba con el apellido cruzado con el nombre, Orestes me estaba diciendo, la afición ahí estaba, si el gimnasio nacional se llenaba, solo que los tiempos fueron cambiando, las administraciones no fueron haciendo lo correcto, pero el mercado estaba cautivo sí. ahí, y hoy con un producto que tiene que ir mejorando, no está perfecto, hay que mejorarlo. Hoy estamos atrayendo a esa gente que se vuelva a interesar.
Pero poco a poco.
Para mí es importante también eso de la localía.
Sí.
Porque antes yo recuerdo que todos jugaban
en San Salvador.
Por ejemplo, Santa Tecla.
Entonces, poca gente lo seguía.
Claro.
Es que
cuando, ha sido
lo que te decía, al fútbol contra Dragón, por ejemplo, llegaron a Santa Tecla Dragón 269 aficionados. Eso no lo llega ni en un partido regular al Santa Tecla Básquet. Le llegan de 300 para arriba. Exacto.
Es que vas creando la identidad y la oportunidad de ser representado en tu municipio.
Exacto.
Entonces la gente dice, en mi casa se respeta y cada quien quiere que el otro, el rival, sienta que no está cómodo jugar.
Esa es la conexión y yo creo que parte del espíritu superurbano que ha tenido el baloncesto en El Salvador. Ya vamos a volver para hablar de ese reporte rey que dice Yamil, el rey feo del fútbol. Ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Con tan poquito se puede hacer mucho. Recuerden su pedacito, ese pedacito que le compran al agente vendedor. No solo la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños porque impulsas los sueños del futuro y abrazas los recuerdos del pasado, ayudando a hogares de niños. Y así los de ancianos, gracias por poner tu pedacito de Lotería Nacional de Beneficencia jugando con propósito. Tenemos aquí a Yamil Bukele, ya hablamos de básquetbol un poco, ya actualizamos también sobre cómo está la competencia masculina y femenina. Y hoy pues le vamos a preguntar también qué opina sobre otros temas deportivos. Y bueno, particularmente hoy, justo hoy nos enteramos de una noticia que tiene que ver con un equipo que anduvo ahí un poco cerca en la órbita del señor Bukele, y es que Luis Ángel Firpo, recordemos, bueno, este fin de semana concluye la temporada regular del Clausura, Firpo recibe a la Alianza, se antoja un partido bonito porque Firpo ya está salvado y está, entiendo también, ya clasificado, ¿no? Matemáticamente Firpo ya nadie lo saca de los primeros ocho.
Quinto lugar está ahí.
Y Alianza llega buscando el récord de los 100 puntos, bueno, en fin, hay varios ingredientes. Pero se le ha añadido un ingrediente extradeportivo. Ayer hablábamos de que el exgerente del equipo, Arquímedes Mendoza, pues al final, después de tantas vueltas legales, mañana haría efectivo un juzgado, un embargo a favor suyo por $6,940 que todavía le adeudan. Y pues resulta que hay otra persona que también ha denunciado al equipo y también haría efectivo mañana un embargo, la justicia alrededor de este tema, el ex kinesiólogo Abraham Rodríguez. Así es que mañana parece que va a estar muy fuerte y muy tenso el tema alrededor de la recaudación. Entiendo que la barra del Firpo se ha pronunciado también.
Sí, sí. Están diciendo que no van a ir, que si el señor Torres no paga, ellos no van a ir al estadio, pero van a recaudar el dinero y se lo van a entregar a los jugadores. ¿Verdad?
Ese comunicado el comunicado es de hoy, Graciela, sí, ¿verdad?
Abril, este mes fue, ¿verdad? Eso, sí, hace eso unos fue hoy. Ahora fue también. Y bueno, básicamente dice que damos un ultimátum al señor Modesto Torres para que cancele lo pendiente con el exgerente de Firpo. Exhortamos a cumplir con sus obligaciones de presidente. Damos un plazo hasta las 4 de la tarde de este día para cancelar dicha deuda al exgerente de Firpo. De no cancelar la deuda y ante el evidente embargo como barra organizada Furia Pampera, no nos haremos presentes al estadio Sergio Torres al juego anti Alianza. El dinero lo recaudaremos llevando un control minucioso con los líderes de los diferentes bloques para posteriormente hacerlo llegar al plantel de Luis Ángel Firpo.
Bueno, el mundo al revés, en otras palabras.
Básicamente eso es lo que dice el comunicado.
Entonces no tendría dinero que embargarle.
Pero el embargo sí.
El embargo no se...
En el momento que vaya a caer el dinero, ahí van a estar porque ya está dictaminado que hay que pagar.
Correcto.
La vía del embargo es porque se supone que va a haber una taquilla donde se puede recaudar el dinero.
Correcto.
Ahora, si no hay ingresos, ¿quién le va a pagar a los árbitros? Bueno, porque Modesto no creo. Bueno, es muy modesto.
Sí, es que claro, es que ahí hay varios temas.
Modestamente ahí, tiene que pagar él.
Lo que pasa es que es una seguidilla, vea. O sea... No pagás, no cancelás a los jugadores, no hay dinero, te embargan la taquilla. Todo esto es consecuencia de mala planificación.
Por supuesto. Entonces, Yamil, yo creo que todavía te deben seguir preguntando, aficionados de Firpo, estoy seguro, a dónde te encuentran, que se va a hacer este cargo del equipo.
Yo tengo mi página oficial y siempre he recibido mensajes desde que mostré el interés por el equipo. Y bueno, hoy me pueden entender un poco el por qué al final no se concretó. A mí no me gusta hablar...
Claro.
Mal de administraciones, pero hoy está saliendo muchas cosas a la luz y a mí en ese momento hoy están buscando el presidente, o yo sería el presidente o dueño del equipo, ¿cierto? Yo tendría que honrar esas deudas que hoy se dan. y entonces complicaría mucho y la responsabilidad caería tanto deportiva como administrativa sobre mi persona. Y es por eso es que mi interés sigue, a mí me gusta el deporte, más no en la condición en la que se encuentra el equipo y definitivamente hasta que no esté claro el asunto, es muy difícil de que mi persona se vea involucrado en el
equipo. Por supuesto.
Es un equipo grande, felicito a la afición, pero creo que al final la responsabilidad siempre la tiene la institución, obviamente, y quien está atrás de la institución.
Claro, digo, hay que aclarar, Yamil vino acá a hablar de básquetbol, pero este tema, hoy terminó de explotar el asunto de los embargos, el segundo embargo nos enteramos recién hoy por la mañana.
Y creo que van a salir otros por ahí.
Sí, hombre, qué cosa más bueno, terrible. Claro. Yo la pregunta que me hago es realmente qué tan viable es el proyecto de Firpo así como está ahorita.
No, o sea, que, como está complicado. Complicadísimo, que para que alguien se haga cargo, así como está diciendo.
Y es que, Oreste, lo que yo no entiendo es cómo a los anteriores se van del equipo,
señor Galo,
sin dejarlo
solvente, sí, limpio.
A cero.
Uh-huh. No, y vamos a lo
¿para
otro
qué?
Que también,
¿para
lo,
que Modesto
también lo
llegue?
Recibe de esa manera, es decir, ¿de qué manera lo recibe el otro?
Es la forma, yo les cuento lo que estaba haciendo yo. Yo tenía un grupo de abogados que estaba investigando y yo iba a firmar, una posibilidad era firmar un finiquito donde a mí se me exoneraba de cualquier responsabilidad. Lo que pasa es que te arrastras con el nombre de la institución y arrastras con la firma y quien tiene la deuda es la institución.
Claro.
Al final no son personas. Quizá Modesto no tiene la deuda, pero como adquirió algo y él es representante legal, creería que es así.
Esa es la cuestión.
Puesto que él era el que lo quería vender, al final te arrastra. Entonces, no te puedes quitar encima porque la deuda es institucional, no es por una persona. Hay una personería jurídica pues y esa es la que se hace cargo.
Y mira, a mí lo que me da tristeza es el irrespeto a la institución, pues, ¿verdad? Porque en efecto la administración del señor Galo fue un desastre. Y yo creo que no es de gente correcta dejar ese montón de deudas y cabos sueltos. Yo ahí estoy de acuerdo con don Roberto. Pero llega este señor y obviamente tú ante la situación, pues dices, bueno, o protejo a la institución y veo cómo resuelvo, o me voy. Pero no puedes tú hacerte el desentendido, ¿verdad? Mira todas las consecuencias que está teniendo la situación. ¿Verdad? Entonces, dice uno, y esto que declaran su amor por las instituciones, por los equipos, pero en la práctica no se nota.
Pues si no, precisamente por eso, por eso yo decía, ¿no? ¿Cómo es que Modesto llega y no le pide a los otros que le dejen a cero al equipo?
Se lo debe haber pedido.
Que, bueno, pero sino que se hace cargo y tampoco responde a eso que recibió.
Don Robert, le deben haber dicho así, apachándole el ojo, no te preocupes, todo va a quedar en orden. Y ahí se lo dejaron.
No,
y no. Claro, y a otro personaje que no le diera el nombre, lo mismo le iban a hacer, le iban a apachar el ojo. No, hombre, va a quedar todo
Bobby.
Bien.
Tranquilo, Bobby.
Hazte loco.
No, pero óigame, ¿qué dice eso sobre la credibilidad de nuestra clase dirigencial también, pues?
Precisamente yo. Por eso yo repito, yo cómo me voy a hacer cargo de un equipo que está endeudado y yo no tengo la plata, lo que decía el señor Bukele, que me lo den, pero a cero, ¿eh? Limpio.
Deme los cero kilómetros, no me lo deje con gasolina, va, pero no me lo deje con las llantas ponchadas.
Claro.
O con las llantas empeñadas.
Exacto.
Y bueno, así se presentará Firpo a la última jornada de nuestro campeonato. Con este gran
felicidades, porque un punto también que estaba en riesgo en su momento era el descenso y
sí,
hoy están avanzando un quinto lugar.
Gracias a Dios.
Y ahí está, yo sí considero que una institución como Firpo y su afición es de respetar, así que le mando un cordial saludo a todos los hinchas o fanáticos de Firpo y felicidades porque se mantienen en la pelea y primero Dios avancen mucho más en la tabla.
Bueno,
y se vienen los cuartos de final, que Firpo está ahí. Y si
probablemente
no se cancelan estas deudas, la afición no va a llegar. Man.
No, y está.
Más que no vayan a ver a Firpo Águila.
Bueno, cae en
cuartos
embargo,
de ¿verdad? Final. Claro que van a ir.
Y de quedar así, el rival sería Águila.
Sí,
cuarto y quinto.
Lo más
cuarto
probable.
Quinto.
Yo entiendo la afición, ¿ve? Y el aficionado y la barra organizada. Digo, es un país con libertad de expresión, pues está bien. Pero creo que cada cosa en su lugar. También. Yo no creo que particulares deban ponerse a recaudar dinero en nombre de ninguna institución.
Claro.
De verdad, les digo, tengan cuidado, muchachos, con lo que pretenden hacer. Porque
pues
es
sí,
un lío extra innecesario. ¿verdad? Digo yo, pues, pero bueno, ahí cada quien, ¿verdad? No, es que, es mire, un país libre.
Usted tiene razón, porque vaya, nos ponemos a pedir dinero como limonero. Recogemos 10,000 y solo declaramos 3. Eso puede pasar.
¿Ah? No, es así, no es tan fácil la cosa.
Claro. Sí, no es sencillo, como cuando los jugadores se han tomado la taquilla y ellos administran el ingreso. Eso ya ha pasado. En Usulután ya ha pasado.
Todo ha pasado en el fútbol. En otros. Mira, Emil, pero bueno, digamos que Firpo, obviamente, pues no era como que el mejor momento ni el mejor caso. Pero en general, la situación del fútbol, ¿te apetece a ti como dirigente meterle al fútbol? Viendo todo esto que comentamos aquí en este programa de lunes a viernes.
Mira, yo te voy a contar unas cosas que me suceden en mi casa. Yo a veces estoy tranquilo y me aburro. Entonces me gusta estar metido en los problemas que conlleva, y mi pasión es el deporte. A mí siempre me han gustado los retos.
Si el reto es más alto...
Hay retos y ahí...
A mí me gusta porque he tenido retos en todo, y cuando los sufrís durante el camino, pero cuando los superás, te das cuenta de que, ok, quiero el siguiente. Y cuando sonó lo de Cierto, por eso me llamó mucho más la atención. Lo hemos conversado, Cristian, en algunas veces en privado, y hoy en público sí te lo digo. A mí siempre me ha gustado el fútbol. Empecé en el fútbol, de verdad empecé en el fútbol, pero crecí un poquito más y mi familia, no, métete en el básquetbol. Me gusta la administración del fútbol, creo que es un mundo diferente, pero tampoco esfuerzo lo que Dios quiere para mí. Así es que si no es el momento... Y si debe de ser el momento, en algún momento llegará, valga la redundancia.
Ahorita está muy complicado todo el escenario futbolístico.
Y escucho nacional, que va a estar mucho más complicado.
Muy duro, así que... muy duro. No se ve el año así como que muy brillante para el interés de nuestro fútbol.
Ninguna mejoría tampoco. No. O sea, usted ve lo de Firpo y, bueno, se embarga la taquilla o no la pueden embargar, pero después de eso, ¿qué sigue? O sea, no hay alguien que dé la cara por ese equipo y que tenga la solvencia económica y moral también
Y además no hay una autoridad, que lo comentábamos ayer, que aparezca tampoco. Bueno, y sigue sin aparecer la autoridad.
Y cuando dicen no, como el señor no tenía contrato deportivo, no puede hacer nada. No se puede hacer nada. Nos dijo aquí Allwood que el gerente no podía, y no pudo hacer nada en la federación.
¿Qué estatus tienen, por ejemplo, los equipos que participan en la Liga Mayor? ¿Cada uno tiene su personería?
No, nosotros estamos en construcción. Lo que sí existe es una reglamentación ordenada dentro de la federación, cosa que no estaba. No. Vamos corrigiendo lo que se va conociendo a medida que vayamos progresando. Y ya se está invitando a todos. El torneo es invitacional. Uh-huh. Esa es la manera de que se está manejando ahorita, porque estamos esperando la personería jurídica de cada uno de los equipos. Recordemos que no existía nada de este formato y obviamente todo eso hay que irlo construyendo, pero todos los equipos mantienen la legalidad en su administración, y cuando no la tienen, quien les da el soporte técnico es la federación. La federación administra el dinero, que es, es una institución del Estado, podría decirlo así, una federación donde está registrado y tiene personería jurídica. El dinero en algunas ocasiones, como donaciones, como patrocinios, entra a la federación. La federación, a través de los gastos que el equipo genera, hay una cuenta aparte que dice Liga Mayor de Básquetbol, y maneja el dinero de aquellos equipos. Menos para pagos si existen de salarios, eso no lo manejamos nosotros, porque ya entramos en otra ordenanza totalmente diferente, que es con el Ministerio de Trabajo.
Es que yo nosotros son gastos de transporte. Es que esa es la duda que yo tengo. Mira, que en el caso del fútbol, lo que se alegó en este tema de Arquímedes Mendoza es que, claro, como el contrato de él no era deportivo, no estaba inscrito en la Federación de Fútbol.
No estaba registrado.
No estaba registrado.
Mientras que el torneo sea avalado por la Federación, no sé si en el fútbol cómo es, pero claro, mientras el torneo es avalado por la Federación de Básquetbol, automáticamente entras a todas las instancias de la Federación Internacional de Baloncesto. No importa que el equipo tenga o no tenga personería jurídica, debe existir un contrato. Así, si no hay personería jurídica, de alguna persona que se haga responsable sobre la contratación, ya sea de los bienes o servicios que se adquiera por nombre del club, o la contratación directa con los equipos, que es donde la federación no se involucra. Pero sí, ante cualquier fallo, porque ya han venido jugadores, mire, a mí me ha deudado un equipo una cantidad, nosotros lo primero que soltamos...
Tú le tienes que dar curso a la
situación. ¿Tiene el contrato? Sí, nos lo manda y nosotros empezamos a hacer curso.
Es que mira, Orestes.
Es que sí es.
Entonces, Orestes, ¿qué podemos opinar de que ninguna de las instancias de nuestro fútbol quiso retomar el caso de Arquímedes Mendoza?
Lo que siempre hacen, Cristian, y siempre lo han hecho. como la federación está formada por dirigentes que son de la misma estructura, no van a estarle poniendo, o sea, echándole zancadilla pues, a su amigo, a su afiliado.
Obligaciones a los equipos,
pero
nunca.
Pero eso es un incumplimiento.
Claro, es un incumplimiento. Así como dice Yamil, llega el jugador, mire, dice, aquí tengo este contrato. Pero si el contrato no está registrado, Yamil le dice, no, mira, fíjate que no está registrado, aquí no puedo hacer nada, ¿no? La federación se apropia.
Es que desde el momento en que el jugador aparece, tú tenés un contrato de un jugador, nosotros tenemos registro quién es la persona responsable del club, hasta la junta directiva. El contrato no está registrado en la federación, pero desde que el jugador está en la ficha de inscripción y ha jugado, hay un vínculo que nadie se lo puede quitar, aunque no esté registrado.
Pero mira, el fútbol hizo como que este señor Mendoza no existía.
Exacto.
No, eso de verdad te digo, aquí están las consecuencias.
El fútbol y el presidente del equipo, que aquí en su comunicado que tiró, ahí él...
claro, por supuesto.
No, es que
el papel aguanta con todo. ¿Cómo estamos, Hugo? Me dice Hugo que ya casi nos vamos. No me quiero ir sin primero agradecerle a Yamil la visita. Y número dos, preguntarles quién desciende. Rápidamente. Después va a pronosticar. Chalate. Qué ruta más larga, muy bien.
Dragón.
Dragón desciende.
Yo también digo Dragón.
Bueno, yo digo...
Con cara de Sonsonate.
Yo Sonsonate, voy a decir. Pero nos enteraremos el sábado. Ya a las 5 de la tarde estaremos escuchando las golondrinas en alguna emisora de nuestro país, pero no sabemos a qué equipo se las van a cantar. Bueno, nos vamos. Ya hablamos del rey feo de los deportes de nuestro país, que es el fútbol. Qué lástima. Muy buenas tardes a todos. Feliz fin de semana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia. Super Repuestos.